Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
150.000 familias españolas están en riesgo de tener que devolver el ingreso mínimo vital, la ayuda económica que el gobierno les concedió, en varios casos sin ni siquiera haberla pedido. Una devolución que puede alcanzar los 30.000 euros y todo cuando este ingreso solo llega a la mitad de las familias que deberían percibirlo. Sefi García.
Adriana se lo dieron de oficio en 2020, unos 500 euros al mes. Ahora le reclaman 7.500 euros.
En vez de mejorarte tus condiciones, lo que hicieron fue ni siquiera dejarte como estabas, sino empeorártela. Esto es como un crédito que te dan con intereses y luego tú lo tienes que devolver.
En estos 4 años se lo han concedido y se lo han reclamado en varias ocasiones. Lo último que sabe es que este año debería cobrar cerca de 900 euros al mes y solo le van a pagar 70, que aún no ha recibido. Caso similar es el de María José.
Nos están quitando el máximo a todos, el 70%. A la persona más vulnerable le quitas el 70% y le puedes quedar y le dejar con 15 euros y le da lo mismo.
Cálculos mal hechos, requisitos de los perceptores que los perceptores no conocen. El ingreso mínimo vital se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los más vulnerables. El problema, nos dice Ontanares Arraz, de la ONG Cuarto Mundo, es que la ley que lo sustenta está mal concebida.
El problema es de fondo, el problema es en no confiar que las personas necesitan un apoyo para salir adelante, pero que quieren salir adelante, que no van a estafar, que no van a engañar. La ley todo el rato establece una relación con el administrado que necesita la prestación como una persona que estafa.
Nos dice que ni llega a todas las personas vulnerables, solo el 17% de los hogares en pobreza severa lo reciben, ni garantiza su continuidad.
Y toque de atención del juez del Supremo que investiga al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos sobre información tributaria confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El magistrado asegura que es evidente que con el borrado en móviles y correos electrónicos, Álvaro García Ortiz ha hecho desaparecer pruebas que pueden tener consecuencias en la investigación. Patricia Rossetti.
El juez Hurtado asegura en un auto que es una evidencia que el fiscal general ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus móviles, algo que carece de relevancia penal, pero puede tener incidencia en la causa. Explica que García Ortiz ha dado distintas explicaciones del borrado de mensajes y podía haber colaborado para el esclarecimiento de los hechos y haberlo comunicado antes de llevar a cabo la desaparición. Es notorio que la causa contra él se abre en el Supremo el 15 de octubre y el borrado se hizo al día siguiente, el día 16, y por ello se tuvieron que acordar distintas diligencias para recuperar las pruebas, una serie de medidas de investigación tecnológica. El magistrado hace estas afirmaciones en un auto en el que accede a la petición de García Ortiz, que se quejó de que sus datos se hiciesen públicos, y restringe el acceso de acusaciones y defensas a los anexos de los informes de la Guardia Civil de la UCO. Las consultas las harán en el Tribunal Supremo. Solo se les entregará el documento de la pericia oficial.
Y seguimos aquí en Herrera en COPE pendientes de la evolución del Papa Francisco esta noche en esta plaza de San Pedro del Vaticano, en la que me encuentro justo detrás de mí, donde estoy ahora, en esta plaza inmensa y maravillosa. La verdad es que es imponente y está, por cierto, a esta hora ya llena de peregrinos, a pesar del tiempo bastante nublado que tenemos en Roma estos días. Como digo, esta noche nuevo rezo del Santo Rosario por la salud del Papa. El pontífice afronta este martes su día número 12 de hospitalización con el último parte médico, asegurando que su estado ha presentado una ligera mejoría. Fuentes vaticanas informan a COPE que Francisco continúa con su terapia habitual y ya se puede levantar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y cuenta atrás para el primer asalto de la Copa del Rey entre el Barça y el Atlético de Madrid, pero la noticia a esta hora pasa por el Real Madrid. Bruno Casar.
Sí, por el último entrenamiento de cara a ese partido de ida de semifinales de la Copa del Rey que tiene el Real Madrid mañana ante la Real Sociedad, con novedades para Kylian Mbappé. Miguel Ángel Díaz.
Sí, al delantero le han extraído una muela y no está participando en el entrenamiento. Estará disponible para el partido de mañana. En un rato sabremos si viaja a San Sebastián. El que no lo hará será Courtois, que trabaja en el gimnasio. Defenderá mañana la portería Lunin. Valverde, que andaba con molestias, está en el césped, pero mañana no será titular. Habrá numerosas rotaciones, podría haber hasta 8 cambios. Bellingham tendrá cabida en ese 11, Endrick seguro, y veremos a ver si también Güler. En unos minutos ofrecerá rueda de prensa a Carlo Ancelotti.
Gracias, Miguel. Ese Real Sociedad Real Madrid será mañana. Hoy lo que nos atañe es 9:30, ese partido de ida entre el Barça y el Atlético de Madrid, para el que seguimos pendientes de si Hansi Flick va a poder contar con Lamine Yamal. Elena Condis.
Lamine Yamal jugará, esto es lo que nos dicen fuentes del vestuario, a pesar de que ayer no saltó a entrenar por esa herida en el pie. Los médicos le han dicho a Flick que puede contar con su joven estrella. Estamos a la espera de la lista de convocados. Se prevén cambios en el once. Volverán Íñigo y De Jong, descansaron en Liga. Y no se descarta que Lewandowski pueda empezar desde el banquillo. Aún quedan entradas en Montjuic. Se prevé una entrada bastante pobre, entre 37 y 39 mil aficionados. Los tickets más económicos a partir de 89 euros a la hora del partido. Se espera lluvia en Barcelona.
Gracias, Elena. El Atlético de Madrid, que está a punto de llegar a Barcelona, lo hace sin Coque y sin Azpilicueta. Recuerdo, desde las 9 lo contamos todo en tiempo de juego.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Minutos, continuamos en directo. Ustedes opinan en el 610-1080-11. Tenemos mensaje con respecto al tema de la ocupación de un oyente. Vamos a escucharlo, venga.
Buenos días, Guillermo. Esto, lo que acaba de decir esta señora ahora, esto, ningún político, ningún basura de los políticos, de los que se le llena la boca de todo bueno, gente, somos gente muy social, pues está la porquería que está entrando. Ya que el delegado de gobierno no tiene lo que tiene que tener porque está cogido por donde está cogido, y los demás, porque de izquierda, de derecha, ya no te digo de los de Podemitas y todo, esto ya es aparte. Pues esto es lo que hay. Entonces, esta señora, seguramente que digan que es una fascista, porque está hablando. ¿Cuál es el problema de decir que no queremos a más nadie en esta isla? No queremos a más nadie, Guillermo. Venga, Guillermo, buen día.
Bueno, enfadado que está el amigo que vino hoy. No me extraña, ¿eh? Es un tema para enfadarse. Fíjense, otro mensaje dice: denles duro a los ocupas, gran trabajo, dice por aquí este oyente. Otro oyente que dice: buenos días, Guillermo, emocionado de escuchar a esta señora. Nadie de verdad puede hacer nada. Esto es una punto suspensivo, vergüenza, nos dice por aquí esta oyente. Otro oyente que nos dice en el 610-1080-11, estoy escuchando y no doy crédito. Esta es la España del siglo XXI. Permitimos que unos ocupas destrocen la vida de un barrio tan querido como es el barrio Toscal. Nadie puede hacer nada. Esta es la España que tenemos, nos vuelve a poner por aquí y nos pone un montón de emoticonos de enfado. Otro mensaje en el 610-1080-11. Verdaderamente lamentable todo lo que estoy escuchando, Guillermo. ¿Cómo es posible? El problema es que esta noche habrá otra cacerolada y se formará la de Dios. ¿Puede pasar algo? Me pregunto. Nos dice por aquí este oyente. Bueno, hay bastante enfado con el tema de la ocupación. Es indudable y ustedes también lo reflejan con sus mensajes en el 610-1080-11. Vamos con un tema mucho más agradable, que vamos a hablar de carnaval.
Desde bien lejitos vengo, Santa Cruz, para cantarte.
Bueno, este año por primera vez presenta candidata a la gala, gran gala de elección de la reina adulta del carnaval de Tenerife, una empresa que es muy buena amiga de esta casa, que es Luz Hogar Tenerife. Don Enrique Reyes, director gerente, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. ¿Cómo estamos? Buenos días a todos. Fantásticamente bien.
Has apostado este año por el carnaval y por presentar con el patrocinio y el mecenazgo de Luz Hogar Tenerife una candidata, ¿verdad?
Luz Hogar Tenerife apuesta por el Club Deportivo Tenerife, por el Lenovo Tenerife y ahora por una candidata preciosa que tenemos aquí delante a Reina del Carnaval 2025.
Oye, ¿cómo surgió la idea, Enrique, de presentar reina, candidata a reina este año?
Pues mira, la verdad que siempre llevamos un poco detrás de todo esto, ¿no? Y este año, la verdad que, como digo yo, se alinearon los planetas, un amigo llamó a otro, y bueno, sí. Tú sabes cómo funciona esto, ¿no?
Y pues, venga, vamos a apostar por,
y venga,
por
presentar.
Adelante. Y esa candidata es Noemí Díaz. Leandro, Noemí, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Vas a lucir una fantasía que se llama La Protegida, ¿verdad?
La Protegida, sí, sí.
Con un diseño de Jonathan Suárez. ¿Podemos así adelantar algo de cómo será esa fantasía o es secreto absoluto?
Es secreto absoluto.
Es secreto absoluto.
Ya lo verán en el escenario, sí.
Pero bueno, seguro que estando Luz Hogar Tenerife detrás, seguro que va a ser una fantasía espectacular.
Totalmente,
¿no?
Sin ninguna duda.
Bueno, algún datito así como, por ejemplo, ¿pesa mucho? ¿Cuánto pesa el traje, más o menos?
Pesa
lo suyo.
Pero se lleva bien.
Se lleva bien.
Se lleva bastante bien.
Se lleva
Yo
bien.
Pensaba que iba a ser peor,
sí.
Pero sí, genial.
¿Has tenido que llevar mucho trabajo de gimnasio estos meses o no? Para lucir
sí,
la fantasía.
Sí, claro. todos estos meses. Llevo 5 meses ahí a piñón.
A piñón, ¿no?
Ignacio, sí, sí.
Oye, ¿cómo imaginas ese momento? ¿Cómo imaginas esos 3 minutos que vas a estar sobre el escenario?
Pues como un momento de a comerme el escenario. Y de gloria y de decir, aquí vamos a representar a los Jugar Tenerife, sí, que se note.
De pasarlo bien, ¿no?
Exactamente.
¿Y cómo surge la idea de contar con Noemí? Que me respondo a cualquiera de los dos. Venga, ¿cómo estaron en contacto? ¿Cómo fue un poco la historia?
Hombre, la verdad que te digo yo que no fue mérito mío ninguno, vamos, en ese sentido no me puedo colgar ninguna medalla. Ahora, quien la eligió, que fue Jonathan, ¿no? Fue sí. Jonathan. Sí. Tuvo un gusto excelente. Sí, desde luego el traje va igual de bien, que seguro que sí. Noemí la va a representar fantásticamente.
¿Cómo es todo el proceso, Noemí? Es decir, ya te has hecho varias pruebas, me imagino. ¿Cómo es un proceso el llevar a cabo una fantasía tan...?
Pues es un proceso con muchas emociones. Como emociones de decir, madre mía, yo voy a llevar todo esto. Y de probarme, de medirme aquí, medirme allá, de decir, vale, pues ahora es que...
O sea, ¿cuántas veces tienes que probarte, por ejemplo, la fantasía?
Eso ya...
Ya has perdido la cuenta ya.
Sí, sí, totalmente.
Incontable.
Incontable, sí.
Incontable. ¿Y tú eres muy carnavalera, Noemí?
Sí.
Sí.
Desde siempre.
Desde siempre. Desde, o sea, lo dices plenamente convencida.
Sí, sí, convencidísima.
O sea que me imagino, bueno, vamos a ver qué pasa, si eres reina del carnaval o dama de honor, pero te haría muchísimo ilusión, imagino, participar coso.
Hombre, claro.
Cabalgata, etcétera, ¿no?
Todo, todo, todo. Ojalá.
O sea, que eres carnavalera de las de salir de noche y disfrutar de la
fiesta,
¿no?
Salir cada vez que puedo. Cada vez que puedo salgo.
¿Qué tiene el carnaval de Santa Cruz de Tenerife desde tu punto de vista que lo hace tan diferente? A ver.
Pues la verdad es que tiene algo que engancha a la gente. La gente, el ambiente, la música, todos somos una familia.
Sí. Mira, eso es una buena definición. Somos una familia, efectivamente. Además, este año, con un escenario que vuelve, digamos, a esa disposición a lo ancho, no al final, al fondo, como estaba, que yo creo que eso también favorece el espectáculo, ¿no? ¿Tú qué crees?
Sí, yo creo que sí. Favorece bastante.
Más tiempo, yo no sé si van a estar más tiempo sobre el escenario, ¿no? Pero el escenario, por lo menos, para la movilidad de ustedes, favorece un poquito más, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo nunca me he subido a ningún escenario del carnaval, pero sí es verdad que yo creo que sí.
Es la primera vez que pasas por esta experiencia.
Sí.
Y realmente, más allá de los tópicos y de que es un disfraz pesado, ¿cómo te muevas con una fantasía que pesa tantos kilos?
Pues al fin y al cabo, si tienes tanta ilusión,
sí,
ya es que ni te pesa. Porque lo llevas con tanta ilusión, con tantas ganas y con tanta emoción, que ya eso es secundario.
Desde luego que sí. Enrique, la apuesta firme, ¿no? Imagino, porque cuando Luz Hogar se mete en una cosa, yo sé que lo hace hasta el final, ¿no?
Hombre, está claro que las apuestas de Luz Hogar Tenerife son como todas, ¿no? A caballo ganador. Yo espero que Noemí lo va a hacer, seguro. Lo va a hacer fenomenalmente bien, porque vamos, solo hay que ver la actitud, y la actitud es el 90% de la vida. Yo pienso que con esta actitud difícil va a ser que no quedemos de la tabla de arriba, vamos, eso espero, ¿no? Y yo creo que Luz Hogar Tenerife ha apostado por esta fantasía, porque creo que va a ser muy bien representada por Noemí. Tenemos un diseñador que es un crack, y luego tenemos, bueno, pues todo el público, que desde luego en las redes sociales no nos han sino aplaudido, ¿no? por el buen gusto que hemos tenido en todo el proceso que hemos llevado a cabo, y creo que Luz Hogar Tenerife pues va a dar el do de pecho ahí con Noemí en esos 3 minutos magníficos que vamos a tener, ¿verdad?
Eso te iba a decir, que contar con un diseñador como Jonathan, yo creo que también garantiza, bueno, pues el principio de algo, ¿no?
Por lo menos hemos apostado por caballos ganadores como siempre hacemos, y bueno, yo la verdad que estoy un poquito ilusionado y un poquito esperanzado, ¿no?
Te veo la cara ilusionado, ¿eh?
Ilusionado.
A Noemí también la veo ilusionada con las
preguntas. Vamos a ver, nosotros, y te incluyo, somos carnavaleros de toda la vida. Pero esta experiencia, al ser nueva, bueno, pues son sensaciones diferentes, nuevas, y que la verdad que no me esperaba yo lo ilusionado que estoy con todo este asunto, ¿no? Porque, hombre, indudablemente es una promoción para Luz Hogar Tenerife el presentar una candidata reina del carnaval.
Sí.
Como promoción, vamos, es fundamental, es muy buena, y sobre todo...
Incluso hasta a nivel regional, porque yo que sigues con tu web y sigues vendiendo, digamos, a toda Canarias, ¿no?
Exactamente, con la web que tenemos para toda Canarias, y oye, y que seamos chicharreros, pues es de corazón, ¿verdad? Y tenemos que apostar.
Yo sé que tú eres el empresario que mides mucho tus pasos, Enrique, y que haces una labor de mecenazgo, pues, con nosotros, por ejemplo, apoyas al Tenerife, apoyas al Club Ancestro Canarias también. Has estado ya también en el carnaval de día de Cadena 100 y te lo agradecemos un montón de años. Y yo creo que tú tienes medido este tipo de retorno económico para tu empresa. No te metes en una aventura así si de mecenazgo si no sabes que realmente al final te va a repercutir, ¿no?
No puedo estar sino de acuerdo contigo. Yo creo que es uno contra 1.2, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, también es cierto, por otro lado, y esto sí, es una media crítica, de que todos los patrocinadores no estamos lo suficientemente promocionados por el ayuntamiento y en esta ocasión de fiestas, porque son 3 minutos que cuestan mucho esfuerzo económico y mucho esfuerzo por todas las partes, ¿no? Y solo son 3 minutos, ¿no?
Claro.
¿Me sigues, no?
Sí.
Entonces yo creo que los patrocinadores, y es un llamamiento que hago aquí...
¿Se podría hacer algo más de fiestas desde el ayuntamiento para... animar a que esos patrocinadores tengan un mayor retorno, digamos, económico, es lo que me quieres decir?
Exactamente. Claro. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo he hablado, hay amigos míos que presentan también otras reinas, ¿verdad? Candidatas a reinas, y todos coincidimos en el mismo punto, ¿no? Entonces hay que ser un poquito crítico en el sentido de que, oye, podemos mejorar, porque este año se presentan 11 candidatas. Otros años han sido 20 y pico candidatos, sí, ¿no? Hasta 20, por lo menos, sí, recuerdo yo, más o menos. Sí. ¿No? ¿Qué pasa? Que claro, yo creo que si todo esto se hiciera un poquito más de cara también a los patrocinadores para que vean un poco más repercutido todo el esfuerzo que se hace, quizá no hubieran 11 candidatas, sino más candidatas, claro, ¿no? Otras empresas.
Oye, Noemi, antes de pedir, ¿te has soñado con ese momento, a lo mejor, de escuchar los presentadores de la gala? Santa Cruz ya tiene reina, la señorita Noemí Díaz Leandro, ¿eso lo has soñado o no? A ver.
Uf, que sí lo he soñado. Ay, Dios, sí.
Lo has soñado un montón de veces estos días, ¿no?
Vamos, bueno, y sobre todo estos días.
Sobre todo estos días.
Se nota ya la tensión ahí.
Sería bonito. Fantasía, sí, la protegida.
La protegida.
Sonaría estupendamente, ¿eh?
La verdad es que sí, ¿eh?
Yo apuesto por ello.
Te diría que la cara que ha puesto en mí, la verdad que sí, ¿eh? Bueno, pues eso es importante, tener fe en que una va a ganar, ¿eh? Y vas con un respaldo muy importante, que sí, es de Luis Hogar Tenerife, sin ninguna duda. Enrique, toda la suerte del mundo.
Muchísimas gracias.
Se la deseamos a todas las 11 candidatas,
por
pero
supuesto.
Hombre, nuestros colores aquí un poco se nos ven también, ¿eh? Con Luis Hogar, claro
yo,
que sí.
Yo está claro, si me permites, Guillermo, tengo que decir que el carnaval de Tenerife es para mí muy importante, y gane quien gane, va a ganar el carnaval, ¿sabes? Y va a ser representado a todos los chicharreros, a todos los tinerfeños, a Canarias, y que, oye, gane quien gane, da igual. Lo importante también es participar, ¿verdad?
Desde luego que sí. Noemí Díaz, candidata de Luz Hogar Tenerife con su fantasía la protegida. Muchísimas gracias por visitarnos, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, de verdad. Enrique, sabes que esta es tu casa siempre, ¿eh?
Muchísimas gracias, Guillermo. Me siento siempre en casa.
Un abrazo muy fuerte, Enrique.
Un abrazo fuerte.
Gracias. 11:17, seguimos en directo.
No te olvides, carnaval, el uso hogar es lo que vale. Wow, salala, yeah, 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 yeah. Wow, salala, yeah, 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 yeah. Luz hogar.
Que diciendo yo que para rebajas las de Luz Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Noticia de última hora. Un extraño suceso ha ocurrido en Puerto de la Cruz. Ofrecen 50 trasteros por solo 50 euros al mes. Seguiremos informando en másquetrasteros.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Una nueva etapa ha comenzado en las mañanas de COPE Canarias.
¿Estás listo para escucharlo?
Soy Roberto González y cada mañana de 7 a 10 te espero en Herrera en COPE Canarias. Vamos a hablar de todo lo que pasa y por qué, siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. Súmate conmigo a esta nueva aventura en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Ven a disfrutar a Sub Gastrobar y Terraza del Hotel Silken Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital.
28ª edición de la campaña Almendro en Flor en Santiago del Teide. Del 1 de febrero al 4 de marzo podrás disfrutar de rutas guiadas, mercadillo agroartesanal, talleres, actuaciones musicales y un sinfín de actividades. Ven a Santiago del Teide y disfruta de un espectáculo efímero en su 28ª edición. Más información en redes sociales del Ayuntamiento.
Bueno, un ratito seguiremos hablando de carnaval, pero antes quiero ponerme un poquito más serio, ¿eh? Más serio, bueno, o más serio o más contento, porque a lo mejor lo que te voy a contar seguramente es una gran noticia. Hace unos días, en unas jornadas organizadas por el Parlamento de Canarias, un experto radiólogo del Hospital La Candelaria, jefe de radioterapia del Hospital La Candelaria, manifestaba que podemos estar por primera vez en la historia ante la curación de un paciente con metástasis. La verdad que me quedé yo con este titular, ¿no? Decía Claudio Fuentes, que como digo, jefe de radioterapia del Hospital Universitario La Candelaria, que estamos asistiendo a una revolución en el tratamiento gracias a la inmunoterapia. Pues voy a saludar al protagonista de esta noticia, Claudio Fuentes, como digo, jefe de radioterapia del Hospital La Candelaria. Don Claudio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarle y bueno, y realmente estamos tan cerquita de la curación ya de un paciente con metástasis. ¿Hemos avanzado tanto gracias a la inmunoterapia, Claudio?
Bueno, la inmunoterapia y todo lo que son las terapias dirigidas y lo que tenemos detrás que está viniendo, como es las terapias con CAR-T. Bueno, para explicar esto de una manera más o menos clara, yo diría que antes estábamos dando avances, pero avances por caminos que no llevaban a ningún lado, ¿no? Y entonces, últimamente hemos descubierto, bueno, el cáncer siempre se ha sabido, es una terapia, una enfermedad genética, y hemos descubierto, pues, todas las alteraciones que tienen los tumores, qué gen está alterado, qué gen no. Entonces podemos actuar con tratamientos que se llaman las terapias dirigidas a ciertos blancos. Y uno de ellos es la inmunoterapia. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que muchas veces, en muchos tumores, se ha cronificado la enfermedad, o sea, los pacientes viven años con la enfermedad,
sí.
Y hemos visto que hay pacientes que entran en remisión completa y están siendo lo que llamamos largos supervivientes. Entonces, en estos pacientes, pues, no sabemos si están curados o no, necesitamos más tiempo para saberlo, pero posiblemente estemos en el camino de ello.
Pero es un paso fundamentalísimo, ¿no? Porque habitualmente cuando hablamos de metástasis, pues, parece que te han puesto ya, lamentablemente, la cuenta atrás para un posible fallecimiento. Pero, claro, usted me dice que hay pacientes metastásicos que tienen una metástasis tratados con inmunoterapia que entran en esa remisión completa. Cuando hablamos de remisión completa es que remite absolutamente la enfermedad, por lo que entiendo, ¿no?
Inmunoterapia y terapia biológica. Todo. La inmunoterapia, digamos, es una parte de las terapias biológicas dirigidas, ¿no? Uh-huh. Entonces, los resultados con ella, pues en algunos pacientes es asombroso, vamos. Pacientes que múltiples metástasis entran en remisión completa y nos están viviendo años. Están curados. Pues necesitamos más tiempo para saberlo.
Y el campo, vamos, de la inmunoterapia...
El paso está dado.
El paso está dado. El primer paso, no sé, el primer paso. Eso era mi siguiente pregunta, quiero decir. Realmente estamos ante una inmunoterapia en la que podemos descubrir todavía mucho más. Los descubrimientos son incipientes. ¿Esto va a avanzar mucho más en los próximos años, a corto plazo, digamos?
Yo creo que sí. Yo creo que, vamos, que los pasos están siendo gigantescos. Ya hemos descubierto parte de ellos, de estas dianas, de estos pasos que estaban ahí, ¿no? Pero es que ya tenemos detrás lo que se llama la terapia CAR-T, ¿no? Que es un paso más todavía, de más allá de la inmunoterapia. Uh-huh. Entonces, la inmunoterapia en realidad es el fármaco que desbloquean los tumores. Lo que hacen es bloquear a los linfocitos T para que no los maten. Yeah. Los tienen bloqueados. Entonces, damos la inmunoterapia, desbloqueamos al linfocito, entonces el linfocito, pues, se carga el tumor. Pero es que ya hay en marcha otra forma de tratar los tumores con otra forma de inmunoterapia, que es programando al linfocito directamente con los antígenos del tumor. Entonces, los resultados parecen ser, sobre todo a nivel de tumores hematológicos están siendo espectaculares. Falta el siguiente paso, que es ver en tumores sólidos. Los tumores sólidos son los que llamamos tumor de pulmón, tumor de mama, tumor de próstata, tumor de riñón, todos los que no son hematológicos, ¿no?
Claro.
Entonces se da el siguiente paso a ver cómo se implementa en ese tipo de tumores. Pero vamos, los resultados hoy nos hemos despachado en la prensa y en la radio con un caso de un paciente con un mieloma múltiple tratado con esta terapia que, sí, vamos, que había desaparecido ahí. Claro, ese paciente está curado, pues no se puede saber, porque igual dentro de 2 años recae, o sea que necesitamos tiempo. Pero vamos, que yo creo que el camino es correcto, porque vamos y que avanzaremos muchísimo.
Claro, ese matiz que ha hecho creo que es muy importante, lo digo porque hablamos, bueno, pues de pacientes con metástasis, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de cáncer, hablamos de tantos tipos diferentes de cáncer, de tumores, que igual hay que ponerlo todo un poquito más entre comillas, ¿no? Porque todos sabemos que hay cánceres, dos tipos de cáncer que son mucho más agresivos que otros, claro, por ejemplo, ¿no?
Cada cáncer es único, ¿no? O sea, cada cáncer tiene sus mutaciones y sus cambios, ¿no? Entonces, no se puede generalizar, porque tú tienes el mismo tumor, cáncer de pulmón, por ejemplo, el mismo tipo histológico, adenocarcinoma, el mismo situación, metástasis, y a uno le va bien y al otro no le va bien. O sea, ¿por qué? Porque todavía hay cosas que nos faltan por saber. O sea, en realidad no es el mismo tumor. Seguro que hay algunas cosas más que todavía se nos escapan, ¿no?
Claro.
Pero lo que sí es cierto es que muchos de estos pacientes que antes no había nada que hacer con ellos, o tienen una supervivencia muy corta, pues están teniendo supervivencias largas.
Claro.
Y en muchos casos sin tumor.
Claro. Pues la verdad que es una noticia ciertamente, bueno, positiva, aunque seamos todos los prudentes del mundo, ¿no? Porque, vamos a esperar esos años a ver si realmente estos pacientes que ahora pensamos que están en una remisión completa, a lo mejor, no lo sé.
Pero estamos hablando de remisión completa de años ya.
Claro.
O sea, son pacientes que en condiciones normales pues hubieran tenido una sobrevida de 1 año o 2, ¿no? Entonces, de pasar de esa sobrevida de 1 año o 2 a pasar a estar 5 años en remisión completa, yo creo que el cambio es abismal, ¿no?
En todo esto que estamos hablando, ¿qué papel juega el hecho de detectar, por ejemplo, un cáncer, cualquier tipo que sea, a tiempo, digamos, o sea, con un corto espacio?
Claro, lógicamente el tumor, cuanto más localizado esté, más incipiente sea, pues es más fácil de curar, porque el tratamiento sería un tratamiento local, no precisaríamos ni tratamientos de este tipo, de inmunoterapia ni nada de eso, porque los tumores van evolucionando. O sea, cuando al principio son pequeños, digamos, pues tiene pocas alteraciones, pocas mutaciones, ¿no? Y a medida que va creciendo, va aprendiendo el tumor a hacer metástasis, a implantarse en el pulmón, a implantarse en el hígado, pero eso lo va aprendiendo el tumor. El tumor no nace sabiendo todo eso, sino entonces, si lo cogemos en la fase donde todavía no ha aprendido a extenderse, pues vamos, tenemos mucho terreno ganado, lógicamente.
Claro.
Ahí están las terapias locales, la cirugía, la radioterapia.
Efectivamente. Pues nos quedamos con esa buena noticia y le agradezco muchísimo al doctor Claudio Fuentes, que es jefe de radioterapia del Hospital La Candelaria, que nos lo haya contado aquí en COPE. Doctor, muchísimas gracias, ¿eh? Un saludo.
A ustedes.
Hasta luego.
Buenos días.
Bueno, buenas noticias que también hay que contar. 11:28, qué buen momento, claro que sí, para irnos al Canaima. Pues a ver si nos podemos ir ahora. Que el restaurante Canaima tienes un menú fantástico, son 11 euritos nada más, de lunes a viernes, ¿eh? Y mira, puedes elegir entre 2 primeros, 2 segundos y un postre. Hoy de primero tienen rancho o ensalada tropical, lo que tú quieras. Ellos me piden un ranchito que siempre entra estupendamente. Y de segundo, ropa vieja o tallarines a la marinera. Pues nada, unos tallarines a la marinera. Y de postre, tarta de calabaza. Que no te gusta el menú, no pasa nada, porque tienen unas sugerencias del día que son fantásticas. Mira, por ejemplo, tienen hoy potaje de lentejas, tienen pulpa a la gallega, tienen croquetas de cherne, ensaladilla, pata asada, tienen queso asado, albóndigas, puedes pedir paella, puedes pedirte unas garbancitas, puedes pedirte, mira, un bacalao también, ¿eh? Una chuletita de cerdo, un solomillo de res, lo que tú quieras siempre en restaurante Canaima. Sin olvidar que tienen las mejores especialidades venezolanas de toda la isla. ¿Qué digo de toda la isla? De toda Canarias. Las mejores arepas que te puedes comer son, ya lo sabes, las del restaurante Canaima. ¿Qué dónde está el Canaima, en el polígono Costa Sur, enfrente del cementerio. dos minutitos seguimos hablando de carnaval. No se crean ustedes, que nos visita otra reina, la candidata del grupo Federal. Estoy con ella, venga.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Desde bien lejitos vengo, Santa Cruz, para cantarte. Tengo un piquito de parte, el alba soba la copla, al nacer cada mañana, y el carnaval se hace alondra, entre murgas y comparsas. Santa Cruz en carnaval.
Bueno, qué nervios, qué nervios, qué nervios, que mañana es la gran gala de elección de la reina adulta del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, en este carnaval dedicado a África. Y hoy la cosa va de reinas, porque nos visita la candidata del Grupo Fedola. Grupo Fedola que bueno, que siempre está ahí también apoyando, por supuesto, un montón de iniciativas, y no podía faltar con su candidata reina del carnaval, que es Isabel González López, con un diseño de Alfonso Baute. Y el título de la fantasía es Etna. Debe ser muy volcánica. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues encantada de estar aquí y con muchas ganas de que ya sea mañana.
¿Hay nervios de cara a lo que ocurra mañana o no?
Hay nervios, pero más ganas, ilusión que otra cosa.
Más ganas, ilusión que nervios.
Más ganas, ilusión, sí, sí.
Oye, supongo que la fantasía es secreto, no me vas a poder dar muchos detalles, ¿no? Pero
todavía no.
Estando el Grupo Fedola detrás, seguro que va a ser más majestuosa, ¿o no? A ver.
Sí, la verdad es que la fantasía, desde el principio hasta el final, ha apostado por una cosa que es diferente. Uh-huh. La fantasía en sí es diferente, sí. Tiene dos historias detrás, una que se relaciona con la traición y otra que se relaciona más con la mitología de Sicilia, sí. Que es muy interesante, y la verdad es que la fantasía promete.
Bueno, ese, mira, me gusta, ese es un buen titular, la fantasía promete.
Promete.
Promete. Hombre, siempre conocemos a Elena, ¿no?, que ha estado siempre con mucha actividad y esta cosa, muy, muy volcánica en la fantasía, ¿o qué?
Pues, a ver, yo creo que se van a llevar una sorpresa, sí. Porque sí es verdad que hay parte de volcán, pero está más reflejado lo que te digo, de esas dos historias sobre traición y mitología. Mm. Pero sí, obviamente hay presencia de volcán.
Ya estás dando muchas pistas, ¿eh? A ver si...
Sí, sí, lo que me dejan decir por ahora.
Bueno, oye, ¿y es muy pesada en cuanto a kilos?
Sí, la verdad es que sí, pesa bastante.
Esta es una pregunta tópica, pero siempre hay que hacerla, ¿no? Porque son fantasías monumentales, ¿no? Y un poco siempre nos interesamos por el esfuerzo de la candidata, por ejemplo,
claro.
¿No? Pesa bastante.
Digamos. Pesa bastante y hay que prepararse bastante, pero es verdad que las ganas lo pueden todo. Entonces, cuando tú sales, ya es que aquello ni pesa. Parece que estás caminando tú sola con tus amigos.
Va volando casi, ¿no?
Va volando.
¿Cuántos meses lleva de preparación?
Pues Alfonso me propuso el boceto más o menos en junio.
En junio.
Junio del año pasado yo ya tenía el boceto. Y él lleva trabajando pues desde verano. O sea que muchísimos meses de preparación.
¿Y físicamente en gimnasio, por ejemplo?
El gimnasio pues desde septiembre. Sí, yo ya me apunté a un, más que un gimnasio, un centro de entrenamiento, sí. Más personalizado, enfocado a lo que necesitas.
Claro.
Y desde septiembre te digo que no he parado.
No has parado.
No.
Oye, ¿y cómo visualizas en tu mente esos 3 minutos de desfile, digamos?
Pues yo creo que los más bonitos de mi vida.
¿Sí?
Ver ahí a mi familia apoyando, poder salir encima del escenario. Este año está súper cerca del público y sientes el calor de la gente. Uh-huh. Yo creo que van a ser esos 3 minutos de magia, de que lo voy a dar todo, voy a salir, me voy a comer el escenario, voy a hacer que la gente se ilusione, se emocione también. Y bueno, espero que sea pues con un buen resultado.
Para ustedes, para las candidatas, esa disposición lateral, digamos, no como estaba antes en un fondo, es mejor, es más cómoda, van a disfrutar más el momento.
Sí, la verdad
tienen
es que...
Tienen más espacio para moverse, a lo mejor.
Lo que es el escenario este año está súper bien planteado, además de que deja muchísimo más espacio para más gente, uh-huh, más capacidad. Y eso es lo que te decía, el escenario está ahí, al lado de la gente. Entonces vas a sentir el calor del público apoyándote. Entonces lo que es el escenario este año está muy bien.
Te decía que si habías visualizado ese momento en tu mente, pero habrás soñado, ¿no? Imagino con ese momento de los presentadores de la gala... Santa Cruz ya tiene reina. Isabel González López, ¿lo ha soñado o no lo ha soñado?
Hombre, yo creo que cualquiera que se presente lo sueña. Yo llevo ya 2 noches que en mi mente lo único que hay es... Madre mía, quedan 2 días, qué nervios, qué ganas. O sea, yo lo tengo visualizado. Ahora que se haga realidad, esperemos.
Ya, otra. ¿Sueñas con ser reina? Tú eres carnavalera, me imagino.
Yo, pues, desde siempre.
Desde siempre.
Desde que mi primer... carnaval con 7 meses, yo ya estaba en una carroza.
¿Ah,
lo
sí?
viví
con 7 meses.
Con 7 meses en una carroza familiar que tenemos, sí, desde hace 26 años y yo ya estaba ahí, o sea, viviéndolo. Yo tengo el carnaval en la sangre.
O sea que para ti sería lo más grande, sería la cabalgata en el coso representando el carnaval de Santa Cruz, ¿no?
Totalmente, es que encima siento que soy buena en lo que es expresar qué es el carnaval, porque también sé lo que es el carnaval del trabajo de los meses de antes, sé lo que es cuando un patrocinador apuesta por un diseñador, entonces pues puedo representar a la perfección lo que es eso. Y pues poder estar en la cabalgata como reina o como dama me haría muchísima ilusión.
Desde luego que sí. Oye, ¿y cómo surge la idea? Que con Grupo Fedola, ¿cómo es un poco el proceso? ¿Se pone en contacto contigo? O a través de tu diseñador, ¿cómo surge un poco todo el equipo, digamos, que forman ustedes?
A ver, yo le había dicho al diseñador hace un montón de años,
¿sí?,
que me quería presentar cuando cumpliera 18. Y él me tuvo en mente y este año pues se puso él en contacto conmigo. Y ya cuando tuvimos que buscar pues empresas patrocinadoras, yo pertenezco a la familia de Grupo Fedola. Entonces ellos me dijeron, tú mejor que nadie, eres la que nos va a poder representar, o sea que... No se lo pensaron 2 veces.
O sea,
dijeron,
que todo ya estaba cerquita de Grupo Fedola,
sí,
digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, pues ellos dijeron, es que tú eres, por así decirlo, lo que más nos va a representar. Y si no apostamos nosotros por ti, entonces pues fue así.
Claro.
Fue un shock para mí porque tampoco pensé yo, ¿sabes? Como, bueno, pues puede que me representen, pero... O no, ¿sabes?
O sea, que estarás doblemente feliz, quiere decir,
claro,
por ser candidata y además por hacerlo vistiendo los colores de Grupo
Exacto.
Fedola, ¿no?
Por poder hacerlo en nombre de Grupo Fedola.
Claro, efectivamente. Mm. Grupo Fedola, que como ustedes bien saben, es una empresa hotelera de referencia, ¿eh?, en Canarias, en Tenerife particularmente. Hemos hablado muchas veces con su CEO, con Victoria López, y bueno, una empresa que sigue invirtiendo y que quiere hacer esta labor de mecenazgo también en el Carnaval de Santa Cruz.
Sí, llevan muchos años patrocinando el carnaval.
Sí.
También patrocinaron Reina, entonces es una empresa canaria, familiar, que se dedica a la economía de aquí, de Tenerife. Entonces, pues para mí es la definición de un patrocinador ideal.
Bueno, pues nada, ya sabes que siempre la gala es el miércoles, el jueves siempre vienen por aquí, por estos estudios, la reina. Vamos a ver si nos vamos a ver el jueves otra vez, ¿eh?
Yo espero que sí.
Pues Isabel, toda la suerte del mundo, ¿eh?
Gracias, gracias.
Suerte a Grupo Fedola, por supuesto, y también a todas las candidatas, lógicamente, pero destacar desde luego esa labor de apoyo que hace Grupo Fedola. Isabel González López, ya estaré pendiente, ¿eh?, con esa fantasía etna, volcánica, de esa doble historia. Voy a estar yo pendiente, ¿eh?
Sí, se contará la doble historia el miércoles. Así
muy
que
bien.
Estén pendientes porque es muy interesante.
Solo 48 horas. Isabel, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, hasta luego.
Y el carnaval se hace al hombro entre murga y comparsa. Santa Cruz en carnaval, tu belleza y simpatía, derroche de fantasía, noche y día.
cruz en carnaval.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Link Natural Yoga te ofrece clases de yoga y meditación para todos los niveles, accesibles y personalizadas, diseñadas para mejorar tu salud, tu bienestar, fuerza, flexibilidad y equilibrio interno y externo. Primera escuela de yoga adaptado de Canarias y de yoga oncológico con más de 14 años de experiencia. Puedes contactar en el 678-374693.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to Hiperdina. Mandarina a 1,55 y filete de novillo a 8,45. Solo hasta el 26 de febrero. Hiperdina, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
COPE Tenerife.
Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema. Miren, el Cabildo ha propuesto prorrogar la declaración de emergencia hídrica 8 meses debido a la falta de lluvia. Es un tema que, bueno, se hablaba ayer en la mesa de la sequía, que ha mantenido un encuentro para abordar el estado de la isla. Y bueno, pues la conclusión, como digo, es proponer, aunque la decisión definitiva se ha dado tarde a la reunión de la Junta General del Consejo Insular este jueves, pero proponer esa prórroga de la declaración de emergencia hídrica. Voy a saludar a la consejera de Medio Natural del Cabildo, que es Blanca Pérez. Hola, Blanca, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué les lleva a tomar a ustedes la decisión, Blanca?
Hombre, pues vamos a ver, por mucho que estemos impulsando acciones para mitigar el tema de la escasez de agua, de lluvia, pues no ha llovido, ha llovido mínimamente, llevamos más de 200 semanas de emergencia, de alta emergencia de agua, con pluviometrías muy bajas y con calores por encima con temperaturas por encima de lo normal, y estamos teniendo unas incidencias importantes. Mientras peligre el abastecimiento, tendremos que seguir trabajando y tomando medidas. Nosotros esperamos llegar antes del verano a la aportación de 50.000 metros cúbicos diarios nuevos al sistema, pero la verdad es que sabemos que sobre todo las medianías de la isla están en una situación crítica y tenemos que mantener la emergencia hídrica para seguir tomando acciones y nuevas acciones para ayudar a mitigar los efectos de la sequía.
¿Cómo están los acuíferos en este momento, cuando queda un mes para que termine este invierno tan cálido que tenemos en Canarias, en Tenerife?
Bueno, los acuíferos mantienen la tónica desde el 2010 de un descenso anual en torno al 5%. Eso pues nos pone en unas condiciones en las que tenemos que poner más agua industrial en el sistema. La regeneración de las aguas depuradas y el que las grandes áreas metropolitanas se abastezcan de agua desalada es fundamental para poder garantizar los aportes hídricos, sobre todo en las medianías, que son las más castigadas. Tenemos muchas zonas de secano que está empezando a necesitar aportes de agua para mantener los cultivos, y tenemos que buscar la manera de aguas arriba ir dejando las aguas de galerías y demás para ese uso y dedicar a la población las aguas desaladas.
La realidad blanca es que cada vez llueve menos, es evidente, ¿no? O sea, no es una percepción que esté en la calle, los datos así lo atestiguan, ¿no?
Pero lo que sí es verdad es que pensemos también una cosa. En Canarias han habido siempre situaciones de sequías fuertes. Piensa que si te vas a las olas de migración cíclicas que se han dado en Canarias en su día, sí, tienen que ver con sequía. Pero no es menos cierto que no hemos tenido una sequía de este nivel y tan persistente, es decir, tan larga, desde que tenemos datos. Y los datos son del año 61. Ayer tenía yo una reunión por la tarde y sí, le decía, ninguno de los que estamos aquí hemos vivido esto, porque todos éramos de después del 61. Piensen que eso hace más de 60 años, ¿vale? Más de 60 años que no hay una sequía de este nivel y tan persistente. Es verdad que el cambio climático tiene que ver, pero también tiene que ver con ciclos. Entonces, tenemos que intentar, si el volumen de personas y el de actividad, incluido la actividad agrícola, que ha ido cambiando y ha ido también hacia cultivos que necesitan más aportes de agua, tenemos, sí, que producir más agua. Y no podemos seguir sacando permanentemente el acuífero porque podemos acabar con él también, lo podemos contaminar de agua salada, en muchos de los casos son vasos comunicantes. Con lo cual, tenemos que garantizar que depuramos y regeneramos todas las aguas que usamos, que tenemos que sacar agua desalada y también ir a un uso racional del agua. Lo que no puede ser es que todos pensemos que el agua sale del grifo. El agua sale de un trabajo importantísimo de captación y de desalación y regeneración, muy costoso, y que las infraestructuras no son fáciles de implantar ni rápido, con lo cual lleva un proceso para poder ir aumentando los caudales paulatinamente.
Bueno, para que lo entienda la gente, en la práctica, ¿qué supone esta prórroga, esta declaración de emergencia hídrica? ¿Qué medida supone esto?
Pues significa que vamos a seguir implementando medidas para garantizar el abastecimiento. El abastecimiento urbano, en principio, está garantizado. Ha habido un trabajo con los ayuntamientos importantes también para evitar las pérdidas y han ido bajando paulatinamente a lo largo de este año. Pero tenemos que seguir implementando medidas porque la sequía persistente pone en peligro fundamentalmente todo el tema de cultivos de medianía en la agricultura y tensiones en el abastecimiento, sobre todo en las zonas urbanas más grandes.
Bien. Bueno, claro, estamos en febrero, terminando el mes de febrero. Hablar de verano es pronto, pero ¿vamos a tener un verano conflictivo en ese aspecto entonces o no?
Yo espero que seamos capaces de poner todos los aportes que nos hemos propuesto e intentar que podamos modularlo lo mejor posible, pero sí es verdad que hay determinadas zonas de medianía que es difícil que podamos dar mayores aportes a corto plazo, y si la sequía es persistente, pues ya se vieron afectados el año pasado todos los cultivos de medianía. Sobre todo tenemos un problema con todos los cultivos de secano que paulatinamente habrá que ir poniéndole regadío si queremos mantenerlo. Paisajes como el de Trevejo, de la viña de Trevejo, se puede perder si no somos capaces de subir agua ahí para convertirlo en regadía. Los fríos son absolutamente necesarios para determinados cultivos de medianías, dígase los manzanos, las ciruelas, etcétera, etcétera, que el año pasado hubo una cosecha muy mala, pero ni siquiera por el tema del agua. Además, porque las temperaturas, son árboles que necesitan los contrastes de las estaciones, los fríos de invierno, sí, los calores del verano, para que sean productivos, y está bajando su producción. El cambio climático requiere de un esfuerzo para la adaptación, para poder mantener esos cultivos y que son nuestro paisaje también. Claro. Entonces, ¿que va a haber complicaciones? Sí, sí las van a haber. ¿Que vamos a tener tensiones si no llueve más? Sí, que vamos a tener tensiones también en el abastecimiento. Sí, probablemente la gente no lo va a notar. No, porque intentaremos mover el agua de un lado para otro para que garanticemos el abastecimiento y seguiremos produciendo toda el agua que sea posible, sí, para poder solventar ese tema. Pero sí es verdad que tenemos que trabajar, y en eso también estamos trabajando, en una campaña de concienciación para que la gente sepa que el agua no sale del grifo, que sale de un esfuerzo importante, que es un bien finito, que no es infinito, y que necesitamos modular el consumo para poder garantizar el abastecimiento y sobre todo para poder garantizar que sobreviva nuestro campo de medianía.
Claro, pero es que, mira, fíjate, tengo delante la página web de la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy vamos a alcanzar, por ejemplo, 24 grados de máxima a mediodía en Adeje. Que, bueno, puedes decir, bueno, Adeje normal, pero es que vamos a alcanzar 24 grados en la Orotava. Que tú dices, oye, una zona de medianía, en pleno mes de febrero, máxima de 24 grados. Que nos pone un poco sobre la pista de la situación. Y no llueve, ¿no? La previsión por hoy es cielos poco nubosos o despejados, en general, salvo a primeras horas del día, en algunas zonas del norte o nordeste, que podrá haber intervalos nubosos. Esa es la climatología que tenemos en Canarias, que tiene su lado bueno.
Estamos hablando de febrero.
Claro.
En febrero debe llover.
Claro, es decir, es normal que una zona de medianía, como lo trataba, hoy alcancemos máximas 24 grados y tendremos cielos poco nubosos o despejados. No es normal.
Pero es lo que no es normal. Viendo. La climatología que llevamos en los últimos años no es normal.
Claro, efectivamente. Muy bien. Blanca Pérez, consejera del Medio Natural del Cabildo Insular de Tenerife. Gracias por atendernos, como siempre. Un saludo.
Gracias a ustedes. Buenos días. Hasta luego.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Cuál ha sido el momento de excepción del verano? El momento plof.
Dijimos, venga, pues cogemos un patinete, los que llevan un tobogán chiquitito, y nos metemos en el agua y de repente vemos que el padre se sube por las escalerillas y digo, ¿dónde va? El tobogán era súper pequeño y mi marido, a ver, es fuerte, ¿no? Y entonces cuando fue a coger la curva, ya ahí no cabía, era imposible. Entonces salió volando, literal, cayó al agua, los hijos llorando.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Ocho minutos para las 12. Hoy también es noticia de nuevo el Club Deportivo Tenerife. Segunda convocatoria de la Junta General de Accionistas Extraordinaria. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Un día diremos, hoy también es noticia del Tenerife porque juega.
Sí. A ver cuándo llega eso. Por ejemplo, porque puede subir a primera o una cosa así, pero bueno.
O a segunda el año que viene, vete a saber.
Sí, nunca se sabe. Cuéntame, ¿hay alguna novedad de cara a la Junta esta tarde, Juanjo, o no?
No que sepamos. La situación está dividida en tres partes. José Miguel Garrido, Raico García y el resto del sindicato. Uh-huh. Para que nos entendamos, la sartén la tiene por el mango José Miguel Garrido. Lo que él decida es lo que va a pasar esta tarde. Si él decide cumplir el acuerdo de sindicato y apoyar un consejo de administración integrado por tres representantes suyos, más los tres, uno por cada uno, de Miguel Concepción, Conrado González y Amidechi, sí, ese va a ser el consejo de administración de Tenerife. Con la posibilidad de la inclusión de un representante de Raico García en función del porcentaje accionarial del que dispone. O no. Ese podría ser el funcionamiento estándar de la Junta.
Sí.
Tienen más acciones, el sindicato, José Miguel Garrido apuesta por regresar al club, ya veremos con qué capacidad de mando, si quiere decidir todo o utiliza otro formato en el que deja un poco hacer al Consejo de Administración, pero esa sería la opción uno. Opción dos, José Miguel Garrido llega a un acuerdo con Raico García, le vende las acciones extrasindicado y con eso consigue que Raico García se imponga en la votación de esta tarde. Esa parece improbable a esta hora de la mañana.
Más que nada por lo que pide Garrido.
Sí, que es un dineral y que está muy lejos de lo que estaba dispuesto a ofrecer Raico García. Además, desde el entorno de Garrido filtran que no ha habido negociaciones, que ellos no han hablado hace mes y medio, bla, 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 bla.
Sí.
Bueno, tercera opción. José Miguel Garrido, sin vender, decide votarse en contra con las acciones que tiene fuera del sindicato. Es decir, sus acciones de dentro del sindicato votan a favor del consejo del que te hablaba, formado por tres miembros suyos y tres de sus socios tinerfeños, pero con las acciones que tiene fuera del sindicato, vota en contra de eso y a favor de Raico García.
Es que es
surrealista.
Surrealista.
Sí.
O sea, los del sindicato tienen que votar sí porque están obligados por contrato.
Exacto.
Bueno, si no tienen penalización económica.
Claro, en ese acuerdo de
pero
sindicato.
La solución me dice que podría ser que el propio Garrido vote en contra de
sí. Sí, con las acciones que tiene fuera.
Con las que tiene fuera.
Porque las que tiene dentro están obligadas a votar en un sentido. Y ese sentido, por lógica, tiene que ser gobernar el Tenerife. Porque el acuerdo de sindicato en sus primeros puntos, te hablan de gobernar el Tenerife, de ser sí. los que mandan en el Tenerife. Estarías incumpliendo la naturaleza del acuerdo si con tus acciones de dentro del sindicato votas en contra. Con lo cual, con las que tienes fuera, le podría dar a Raico García para ganar, las venda o no.
Sí.
Entonces, las tres posibilidades son que Garrido vote a favor del sindicato y ya está, que venda las acciones, que parece improbable, o que aún no vendiéndolas, vote a favor de Raico García con las que tiene fuera y Raico se quede dentro. Segunda variable del asunto. Pongamos que pasa esto tercero, que Garrido dice, con las de dentro del sindicato voto a favor de entrar, pero con las que tengo fuera voto a favor de que Raico se quede. Vale. ¿Querrá Raico? Porque esa es la otra parte.
Claro.
Porque si Raico García acepta eso, para mí estaría aceptando un chantaje. ¿Por qué? Porque hoy Garrido le puede votar a favor con esas acciones extrasindicado y mañana pedirle la convocatoria de una nueva junta dentro de 2 meses. Al estar en minoría, Raico García estaría dentro del club, controlándolo como hasta ahora, en los 2 últimos meses, pero otra vez en la misma situación de provisionalidad, de que a lo mejor dentro de 2 meses le dicen, y ahora te vas fuera, porque ahora voto con todas mis acciones en el mismo sentido y te vas fuera. ¿En qué situación quedas? Estás dentro, pero ¿con qué capacidad de mando real? Si vas a tomar decisiones que a lo mejor en 2 meses te tiran abajo.
Claro.
Con lo cual, lo que está valorando Raico García es renunciar, si no dispone del control accionarial, a acceder al club, a mandar, y quedarse simplemente con un representante desde fuera y ver qué pasa en los próximos meses. Esa es la posibilidad que cobra fuerza en las últimas horas. Es lo que le recomiendan a Raico García en su entorno más cercano.
Sí.
Me consta que están reunidos y valorando todas esas opciones en este momento. Y ver quién es el representante de Raico García en el Consejo de Administración si finalmente se decanta por esta opción. ¿Qué le dice su gente? Raico, no es el momento. No tienes el apoyo político, no tienes las acciones suficientes, no tienes la garantía de estabilidad para poder armar un proyecto, defenderlo, ponerlo en marcha y que funcione. En esa situación es mejor no entrar y que en la foto del descenso salgan los que lo han causado. Que los que lo han causado son José Miguel Garrido y sus 3 socios de sindicato. Esta es la realidad.
Es diabólico el escenario, es lo que te decía ayer.
Ahora absolutamente.
Bueno, lo vamos a contar aquí en COPE Canarias, ¿no?
Sí,
esta tarde.
Esta tarde a las 7 en punto estamos en directo con la segunda convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que ya le digo a los oyentes que va a ser larga. ¿Por qué? Porque el funcionamiento de la misma, cuando abordemos el punto importante, que es el de cese y nombramientos, va a abordar cada cese y cada nombramiento por separado. Con lo cual, si pedimos el cese de Ayose García, habrá que votar nombrando a cada accionista sí, no o abstención. Y así con cada uno de los nombres que salgan o entren.
Con lo cual se va a alargar la cosa.
Mucho,
por lo que...
mucho. Pónganse la radio y en la tele, si quieren, el Barça Atlético Madrid con el sonido del tiempo de juego. Que aquí se puede escuchar todo.
Estaremos a 2 bandas. Gracias, Juanjo.
Hasta luego.
Hasta luego. Minutitos nos quedan para llegar a las 12. Yo voy con mi tapita de jamón de Montesano, que ya saben que es un producto fresco, recién hecho, que está elaborado en Canarias, porque lo tenemos cerca, claro que sí. Ya sabes que Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Llegamos a las 12 del mediodía y ahora sigues informado desde Roma hoy, ya lo sabes, en Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.